Buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de nuevamente poder reunirnos, poder adorarle, poder escuchar la palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 5. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Él le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no creéis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a meditar los versículos del 25 hasta el versículo 29. Que dice, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El tema es Cristo explica el tiempo. El tiempo es un asunto que está sumamente relacionado con los seres humanos. Vivimos constantemente en función del tiempo y Dios creó el tiempo, sin embargo, Él está por encima del tiempo. Él es eterno y pues no podemos entender muy bien nosotros qué es eterno, dado que estamos muy acostumbrados a que para nosotros todo inicia, todo termina, y vivimos siempre en función del tiempo. Y en este pasaje el Señor está, hay una expresión con respecto al tiempo que el Señor habló con la mujer samaritana, y en este pasaje empieza a hablar él acerca del tiempo. A la mujer samaritana le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí el Señor está hablando otra vez acerca del tiempo. Y lo primero que este pasaje, en el orden que Juan escribió, no es lo primero, pero por cuestión de importancia quiero explicar primero el versículo 27, 26 y 27. Que dice ese versículo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo de Dios. ¿Por qué es que Cristo está explicando el tiempo? Y Cristo está explicando el tiempo y al hacer su explicación del tiempo, está poniendo énfasis muy fuerte en un asunto que es de suma importancia. Y está explicando y haciendo énfasis en ese asunto, y ese asunto es su deidad. Él está diciendo aquí que Él es Dios. ¿Por qué Él está describiéndose a sí mismo y está diciendo que el Padre le ha dado al Hijo el tener vida? Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Recuerde que cuando Dios se presentó a Moisés y Él le preguntó, cuando me preguntan los hijos de Israel, ¿quién me envía? ¿Qué es lo que voy a decir? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Y el nombre de Dios que él estaba diciendo, con el cual yo me he revelado a ti y te he enviado a los hijos de Israel, es aquel que tiene vida en sí mismo. No le dijo, yo soy el que fui, o yo soy el que seré, pero es, yo soy el que soy. Yo soy el que no tiene principio ni fin. Yo soy el que soy autosuficiente en mí mismo y que no necesita nada fuera de sí mismo para existir. Dios no necesita absolutamente nada de nadie. Sus criaturas necesitan todo de Él, pero Él no necesita nada de sus criaturas. Y el Señor Jesús aquí está diciendo y hablando que Él es Dios, que Él es Dios hecho hombre, porque al igual que el Padre le ha dado a Él el tener vida en sí mismo. Él tiene vida en sí mismo y no necesita nada fuera de sí para existir. La Biblia, cuando habla acerca de Él, dice que Él es el Alfa y Él es la Omega. Él es el principio y Él es el fin. Él es primero y es el último. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Y nosotros quedamos aturdidos porque no nos es posible entender, pero creemos que es así porque el Señor lo dice. Y está haciendo énfasis importante en aquello que el Espíritu Santo ha guiado a Juan a escribir este Evangelio, que es el poder creer que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, es el Verbo que se hizo carne, es Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Y cuando más adelante el Señor Jesucristo en el capítulo 10 de Juan, versículo 17, menciona algo respecto a esto. Y es por eso que Él puede explicar el tiempo, porque Él es el creador del tiempo. Él es el creador y diseñador de la historia. Él está siguiendo un plan que Él ha diseñado y va a ocurrir tal y como Él lo ha diseñado, y nadie lo podrá estorbar porque Él tiene vida en sí mismo. Y dice el Señor Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo está haciendo énfasis de que Él es quien puede explicar el tiempo, porque Él es Dios, porque Él sabe todas las cosas desde antes que ocurran. Y mucha gente a lo largo del tiempo ha intentado explicar el tiempo, y desgraciadamente mucha gente que lo ha intentado se ha equivocado terriblemente. Hubo gente que se atrevió a decir que en 1914 el Señor Jesucristo iba a venir, y mucha gente vendió sus cosas, se fueron a esperar a Cristo, y pues después esta persona, cuando le falló la explicación, dijo que sí vino, pero espiritualmente, y nadie lo vio, y estaba con él allí en una mansión que se había comprado. Pero hay alguien en que podemos confiar, y es en el Señor Jesucristo. Cuando Él explica el tiempo, podemos confiar. Él es Dios. Y Él está remachando el punto y volviendo a clavar el clavo por aquello que enojaba a esta gente. Y en verdad que le estaban entendiendo, y el Señor quería dejárselos aún más claro, a pesar de que les causaba enojo. Cristo es 100% hombre. Cristo es 100% Dios. No importa quién se enoje, esa es la verdad, y esa verdad no va a cambiar en lo absoluto. Después, estos mismos versículos hablan acerca de un punto que Cristo ya explicó una vez y lo está volviendo a repetir. Y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y aquí está volviendo a enfatizar cuál es la razón de que se le entregó todo el juicio porque es Hijo del Hombre. Y nos regresa al versículo cuando dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hay ni una duda. Cristo es Dios. Cristo es merecedor de toda gloria, de toda honra, de todo honor, porque Él es uno con el Padre, porque Él es de la misma esencia del Padre, porque Él es Dios hecho hombre. Y la Biblia abunda en ello. El domingo estuvimos viendo el Salmo 2, por ejemplo, que habla extensamente acerca de este asunto. Pero cuando nosotros pensamos en algo que es sumamente claro y es, dice, por ejemplo, Dios le dio el juicio porque Él merece la misma honra que el Padre. Y Él es Dios. Primero de Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Y aquí está hablando de el Señor, Dios de los ejércitos, el Padre que se reveló en el Antiguo Testamento, pero en el Apocalipsis nosotros podemos leer que dice, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cristo es digno de esa adoración. Así como se honra al Hijo, se honra al Padre. Y Dios le ha dado potestad de juicio y le ha dado toda autoridad. El Señor, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, toda potestad, toda autoridad me es dada, así en el cielo, así también en la tierra. Ahora, el Señor empieza a explicar en el versículo 25 el tiempo, y cuando empieza a explicar el tiempo, el Señor dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es. Y allá es idéntico a lo que le dijo a la mujer samaritana. Viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí le está diciendo a esta gente que se enojaba porque estaban entendiendo que Él es Dios y Él es hombre, que Él es el cumplimiento de la profecía, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y pues estaban enojando porque ellos tenían la expectativa de una libertad política. Pero el problema del hombre no es político. El verdadero problema del hombre es un problema espiritual. Y dice, el Señor dice, de cierto os digo, la hora, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Y podemos decir que lo primero que está explicando Jesús es, dice, que tiempo que viene y es. Es un tiempo que viene y es, la hora viene y ahora es. Y ese tiempo que está describiendo el Señor ahí, podemos llamarle, el Señor está explicando el tiempo presente. Y dice, ahora. Ahora cuando hablaba con la samaritana se estaba dando el cumplimiento de ese tiempo. Ahora cuando Él está hablando con esta gente enojada porque están entendiendo que Él es el Hijo de Dios y que es igual a Dios, está ocurriendo algo. Ha ocurrido algo en Samaria, en ese tiempo. En ese tiempo el Señor ha hecho a verdaderos adoradores. La mujer samaritana que estaba escuchando, pues cuando empezó a escuchar no era una verdadera adoradora porque estaba muerta espiritualmente. Pero al terminar el Señor Jesús de hablar, ella y mucha gente de su pueblo oyeron la voz del Hijo de Dios y eso les hizo tener vida espiritual y por lo tanto ser verdaderos adoradores. Ellos tuvieron vida. Y está ocurriendo con Natanael, con Felipe y con mucha gente que está escuchando y el Señor les está dando vida. Y dice, si nosotros pensamos, ese tiempo es presente. En el momento en que el Señor Jesús estaba hablando, era el tiempo en que eso estaba ocurriendo. Pero en un futuro iban a ir los discípulos a predicar y eso iba a seguir ocurriendo. Cuando Pablo estuviera predicando, eso iba a seguir ocurriendo. Y ahora, en este momento, Dios está hablando a través de la predicación y no sabemos cuánto tiempo más va a durar este. Ahora, como dice el Señor Jesús, viene la hora y ahora es. No sabemos cuánto dure. Lo que sabemos es que va a tener un fin, no va a ser siempre. La hora viene y ahora es. Este tiempo presente va a tener una conclusión. ¿Y qué es lo importante de este tiempo presente? Lo importante de este tiempo presente, el Señor Jesús dice que radica la importancia de este tiempo presente en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Esa es la importancia de este tiempo presente. Este tiempo presente es un tiempo en que se está proclamando el Evangelio de salvación. Este tiempo presente se está proclamando que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él puedes tener vida en su nombre. Se está proclamando que Él es la propiciación por los pecados de su pueblo. Se está proclamando que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Se está proclamando que Él es el Cordero, Él es el Sacerdote, Él es el Rey, Él es todo para el creyente, para su pueblo. En Él está la provisión de todo lo que Dios demanda. Dios demanda justicia y Él es la justicia del creyente. Dios demanda derramamiento de sangre y su sangre es la única que puede limpiar de todo pecado. Dios demanda santidad y la única manera de tener santidad es estar en Cristo. Dios demanda nuevo nacimiento y solo estando en Cristo se tiene nuevo nacimiento. Es la importancia de este tiempo es que se está proclamando, se está predicando quién es Cristo, cuál es el problema más grande del hombre y cómo Cristo es la propiciación de Dios para satisfacer la justicia de Dios y resolver el problema más grande del hombre. Es la importancia de este tiempo. Este tiempo es, como dice la Escritura, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es día de salvación. Hoy se está proclamando la verdad de Dios. Y los que oyen esa verdad, Dios a través de esa palabra, de la palabra del Hijo de Dios, de la palabra del Señor Jesucristo, cuyas palabras son espíritu y son vida, da vida a muertos en delitos y pecados. Damos gracias a Dios porque hubo un momento en que Él nos dio vida para poder oírle. Nos dio oídos para oírle, nos dio fe. Y damos gracias a Dios porque sabemos que todos aquellos que Dios ha destinado para salvación, Dios a su debido tiempo les salvará. ¿Quiénes son los que en este tiempo están oyendo? El Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, yo ya las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es este tiempo que el Señor está diciendo, cuando Él estaba, era presente. Y no sabemos cuánto más. Hay gente que se burla y dice, todo el tiempo están diciendo que Cristo viene. Y la verdad es que cada vez es más evidente y más claro que la Escritura se cumple en el sentido de que Cristo viene. Y cuando Cristo venga, ese tiempo terminará. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios ha dicho en su palabra que hay burladores que se burlan de que Cristo viene. Pero el Señor no retarda su promesa, sino es paciente para con nosotros, porque él no quiere que ninguno de aquellos por los cuales Cristo murió perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y efectivamente así va a suceder, porque lo que Dios quiere, lo hace. Y sus ovejas oyen su voz. Y de las que el Padre le ha dado, nadie va a perecer, sino solamente el Hijo de perdición, para que se cumpla la Escritura. Y es ahí donde está la importancia de este tiempo presente. Aquí está hablando de la, los muertos espirituales. Si usted se fija, ahí no menciona ni un sepulcro. No está hablando de muerte física. Está hablando de muertos en delitos y pecados. Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios está hablando. Y si Dios está hablando a tu corazón, tú puedes venir confiadamente. Si Dios está hablando a tu corazón y está quebrantando todas tus ideas equivocadas y está trayendo luz a tu corazón, tú puedes venir confiadamente. Es Dios que está dando vida a tu corazón. Ahora dice el Señor Jesús después del versículo, ya explicamos el 26 y 27, y en el 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y el tiempo que vendrá, vendrá la hora. Ya explicó el Señor el tiempo presente y la importancia del tiempo presente, que es lo relevante de este tiempo presente. Pero también está anunciando acá que va a venir un tiempo futuro. Y ese tiempo futuro va a marcar el fin del tiempo presente. Y ese tiempo futuro tiene una importancia también. Y dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, todos, sin ninguna acepción, van a oír su voz. Hoy sus ovejas oyen su voz y le siguen. Vendrá el día cuando todos, absolutamente todos, van a oír su voz. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando todos escuchen su voz, va a haber resurrección, dice la Escritura. Y primero dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y aquí hay un versículo interesante. Y uno pudiera preguntar, ¿qué es hacer lo bueno? Porque quizá mucha gente está pensando, bueno, yo hago lo bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo, pues, respeto a los mayores. Procuro dar siempre mi ofrenda. Si algo no es mío, no lo toco. Y todo eso está bien que hagas. Pero eso es hacer lo bueno. Y sabe, lo grave de este asunto es el Señor Jesús hablando con gente que pues era gente que se consideraba buena y humanamente hablando era quizá la más buena que uno pudiera pensar. Les dice así el Señor Jesús en Mateo 12:34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si ni siquiera podemos hablar lo bueno, ni siquiera los muy religiosos, porque el Señor Jesús está acá hablando con campeones de la religión. Gente como el apóstol Pablo, aquí está hablando con gente que compartía la misma creencia y las mismas actitudes hacia su religión que el apóstol Pablo tenía. Gente que según ellos eran celosos de Dios, que cumplían las tradiciones de sus padres y creían cumplir la ley de Dios. Gente que podía pararse y orar y decirle, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, porque yo doy diezmo de todo lo que gano, porque yo ayuno todos los días de la semana. Y el Señor les dice, generación de víboras. Y escuchen la gravedad de esto. ¿Cómo pueden hablar, ni siquiera hacer? Dice el Señor Jesús, ni siquiera pueden hablar lo bueno. Ustedes son malos. ¿Qué esperanza tenemos de hacer lo bueno si ni siquiera podemos hablar lo bueno? Y aquí el problema tan grave es que el problema del hombre no está afuera del hombre. Dice el Señor Jesús, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Escritura dice con toda claridad, engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. Y después él dice, ¿quién lo conocerá? Y el Señor es el que conoce el corazón. Ahora, qué terrible es poder pensar que los que hicieron lo bueno van a ir a resurrección de vida, pero ni siquiera podemos hablar lo bueno. ¿Qué esperanza tenemos de hacer lo bueno? Uno pudiera pensar que hacer lo bueno es hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Y la Biblia dice, la voluntad de Dios que me ha enviado es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Dicen, ¿cómo podemos hacer las obras de Dios? ¿Y por qué preguntaban ellos de hacer las obras de Dios? Porque tenían una idea correcta de que hacer las obras de Dios era hacer lo bueno. Y el Señor les dice, respondió Jesús a esa pregunta y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Sabe? Si se tratara de nosotros mismos, no hay esperanza. No hay esperanza porque no somos capaces de hacer buena obra. Somos capaces de hacer obras. La Biblia habla y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, no por obras. Note que allí en Efesios no dice no por buenas obras. Dice, no por obras. Tú puedes hacer obras. Y tú puedes llamarle buenas. Pero desde la perspectiva de Dios, Dios le llama simplemente obras. No le llama buenas obras. Porque las obras del hombre en sí mismo, en su propio esfuerzo, dice la Biblia que a sus ojos son como trapo de inmundicia. Y que no podemos ni siquiera hablar lo bueno. Ahora, ese versículo después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y aquí está hablando de aquellos que han dejado de pensar que pueden hacer buenas obras y que han corrido al Señor Jesucristo. Y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Quiénes pueden hacer buenas obras? Los que han oído la voz del Hijo del Hombre y Él les ha dado vida. ¿Quiénes pueden hacer buenas obras? Aquellos que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo las pueden hacer? Cuando Cristo les ha dado vida. ¿Cuándo los pueden hacer? Cuando se encuentran en Cristo. Las buenas obras no es lo que nosotros imaginamos que son buenas obras. Las buenas obras son solo aquellas que han sido ordenadas por Dios y se hacen con el poder correcto, que es el del Espíritu Santo, y se hacen con el propósito correcto, que es la gloria de Dios. Después habla de la resurrección de condenación. En el tiempo futuro, todos van a escuchar la voz de Dios, todos. Ahora oyen sus ovejas. En el futuro todos van a escuchar. Y aquellos que hicieron lo bueno, aquellos que hicieron la obra de Dios, que es creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tener vida en su nombre, van a resurrección de vida. Pero los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Y la Biblia dice con toda claridad, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Y la Biblia enseña con toda claridad que fuera del Señor Jesucristo, Dios es fuego consumidor. La Biblia enseña que Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable. La Biblia enseña que no habrá ningún solo pecado que quede sin castigo. Los pecados del pueblo de Cristo, los pecados de los escogidos del Señor, no quedaron sin castigo. Mis pecados, los pecados de mis hermanos, han sido castigados en la cruz de Cristo. El Padre, dice, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Allí en la cruz el Padre descargó toda su ira por causa de mis pecados. Entonces mis pecados no es que se pasaron por alto. Mis pecados no es que quedaron sin castigo. Cristo ha sufrido el castigo de mis pecados. Pero dice la Escritura con toda claridad, el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino la ira de Dios está sobre él. Ningún pecado va a quedar sin castigo. Los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Y lo malo es seguir pensando que uno es bueno. Lo malo es seguir pensando que yo puedo hacer algo para contribuir o para ganar mi salvación. Eso es algo malo y sumamente ofensivo. Porque cuando yo pienso que hay algo más que debo de hacer, estoy menospreciando lo que Cristo hizo. Estoy teniendo por inmunda la sangre del Cordero de Cristo, que vale mucho más que oro y plata. Estoy pensando que yo soy mucho más capaz o que lo que Cristo hizo no es completo. Lo malo es seguir pensando en una idea de Dios que no es la del Dios de la gloria. Cuando estoy pensando en un Señor Jesucristo que no es el Jesucristo que se ha revelado. Cuando yo hago mis propias ideas de quién es Cristo, eso es lo malo. Y la Biblia dice que los que hacen lo malo van a resurrección de condenación. Y lo malo es menospreciar lo que Cristo hizo en la cruz. Lo malo es no dar honra al Hijo como se honra al Padre. Eso es malo. ¿Sabe? No hay otra manera. Es malo intentar llegar al Padre de alguna otra forma que tú inventes, pero que no sea la que la Escritura dice. ¿Sabe? Hay gente que se jacta de que ellos van directo al Padre. O hay otros que dicen que van al Padre, pero pasan por María y todas esas cosas. Eso es lo malo. ¿Sabe? Solo hay un nombre dado a los hombres en que se puede ser salvo. Y ese es el nombre del Señor Jesucristo. Y es necesario honrar al Hijo como se honra al Padre. Y el Salmo nos recuerda y dice que no le provoquemos a ira porque se inflama de pronto su ira. Pero dice que son bienaventurados los que confían en el Hijo de Dios. Y el llamado es este tiempo presente, este tiempo en que se proclama el Evangelio terminará. Tal vez has escuchado muchas voces, pero hoy se ha proclamado la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Cristo mismo diciendo que Él tiene vida en sí mismo, que Él es Dios, que Él es el Cordero, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Se ha proclamado. Y si hay lucha en tu corazón, clama al Señor Jesús que aclare toda duda. Y sabes, escucha la voz de Cristo por encima de cualquier otra voz. Clama al Señor que pueda quitar toda duda, que pueda quitar toda mentira y puedas escuchar la voz del Hijo de Dios. Sus palabras son espíritu y son vida. Ven al Señor Jesucristo. Pronto este tiempo terminará. Si no termina en términos generales porque Dios ya cumple su plan, pero tu vida va a terminar. A pesar de que ese tiempo sigue siendo ahora, ahora es y todavía no termina. Para la mujer samaritana terminó, pero gracias a Dios escuchó la voz del Hijo de Dios. Para muchos otros creyentes ha terminado, y gracias a Dios porque Él le salvó. Y estamos seguros de que nadie por quien Cristo murió no será salvo. Y si Dios te está hablando, ven al Señor Jesucristo. Ahora es el día de salvación. Amén.